Aruntile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
Bienvenidos al Agro, gracias por acompañarnos en pleno verano ya junto a ustedes, pero nosotros como la agricultura sin parar, para abordar muchísimos temas de interés, así es que qué rico que estén ahí, que estén disfrutando de unas vacaciones, y nosotros por supuesto para también tener entrevistado interesante acá, la invitación es que nos acompañen. Por ejemplo, hoy vamos a conversar con María José Becerra, gerente de Cercotec. Vamos a hablar del nuevo catastro de ferias libres que se realizó y que se dio a conocer hace poco. Y también vamos a conversar más adelante con Rebeca Gálvez, cofundadora y gerente general de PatBio, sobre, fíjense, un alga de origen patagónico marino que está nutriendo cultivos en la agricultura. Así que no se lo pierdan, dos mujeres, dos temas muy interesantes que nos van a acompañar. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
¡Exacto! Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Llegó Primeris, el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto, es Primeris. Es otro producto Point. Y ya estamos de regreso junto a ustedes para abordar de lleno el programa del día de hoy. Se los había adelantado en diciembre, Cercotec dio a conocer los resultados del nuevo Catastro Nacional de Ferias Libres 2025. Al interior de este catastro hay muchos datos, relevantes datos de interés. Un catastro que fue actualizado, porque en definitiva el primero que existía era del 2016. Las ferias libres son el canal de comercialización más antiguo, uno de los más relevantes también para los pequeños agricultores en nuestro país y para el sector agroalimentario en Chile. A través de este informe uno puede conocer la realidad, los espacios que conectan directamente a miles de productores con los consumidores. Y entre las dimensiones, por ejemplo, que aborda este estudio incluye la digitalización, los medios de pago, el liderazgo femenino. ¿Han cambiado tantas cosas en 10 años? Bueno, es prácticamente una radiografía completa de cómo este canal tradicional de comercialización está en este momento evolucionando. Y para ello vamos a conversar con María José Becerra, gerenta de Cercotec, o gerente de Cercotec, que está aquí con nosotros. María José, bienvenida al Agro. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio.
Vero, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, yo bien. Muy interesada con este tema, porque me imagino que aparecieron muchos datos. Lo primero que se me ocurre preguntarte es por qué del 2016 se está actualizando recién ahora, el 2025.
A ver, comentarte primero, te respondo, porque este tipo de catastro, de radiografía, según las normativas o evidencia que tenemos internacional, cada 10 años, cada decenio, es un periodo óptimo para la generación de nuevos datos de corte transversal.
Perfecto.
Hay que entender que las ferias libres que nacieron incluso antes que la República de Chile bajaban por las cañadas, se fueron constituyendo como un agente movilizador de nuestras frutas y verduras, y que efectivamente el reconocimiento del Estado viene mucho después. Bien. Por tanto, este catastro nacional de ferias libres viene a sacar una foto tanto de los dirigentes de las ferias, tanto de los socios y socias, y también un elemento que fue innovador, a los clientes, a nosotros quienes vamos toda la semana, yo voy a la feria todos los domingos, sagrado, a abastecerme de frutas y verduras.
María José, ¿cuál es el propósito de hacer que haya un catastro? ¿Qué es lo que busca esta herramienta?
Varias dimensiones. Primero, seguir visibilizando esta acción de validar y visibilizar a este actor económico en el desarrollo económico local. Tú bien lo señalabas, está la agricultura familiar campesina, donde existen los productores, sabemos que son muy importantes para el país, 25%, y por tanto los canales de distribución, cadenas cortas de valor entre cuando estamos sacando las frutas y las verduras desde la propia tierra, los distintos espacios de Chile, a que llegue a nuestras respectivas mesas, es muy importante el rol que tiene como abastecedor la Feria Libre. Eso es un elemento. El segundo elemento es que la Feria Libre nos provee, y está expresado en el catastro, la valoración por parte de los clientes de una mejor calidad, de precios más asequibles, de que están cerca de donde nosotros vivimos. Y por tanto, todos esos atributos hacen que nosotros podamos, por un lado, mejorar las políticas públicas, y por otro lado, que la investigación aplicada en la materia avance.
Ya, pero déjame, detente un poquito, déjame preguntarte, cuando hablamos de ferias libres, hablamos de ¿qué ferias son las que cumplen las características para llamarlas ferias libres, que estén dentro de este catastro? Y no sé si son tres puestos, o son 20, o son 40.
Muy buena pregunta. Es toda aquella organización que vende, o en un 60%, 60% de frutas o verduras, y que tengan un permiso que es de carácter municipal. Hay distintos tipos. Son bastante formales las ferias libres, en el sentido de que un 99% de ellas tienen decretos municipales, permisos municipales, y por tanto esa es la configuración.
Perfecto.
Ellos son
son ferias libres reconocidas y establecidas, por decirlo
absolutamente
así.
Y son reconocidas tributariamente porque son espacios económicos que pagan impuestos a través de los permisos que son atendidos municipalmente. Y parte del catastro señala que el 85% de nuestras feriantes y hombres y mujeres están al día con sus pagos. Por tanto, son buenos contribuyentes. Y por otro lado, son organizaciones económicas en los cuales sindicato, organización, incluso hay cooperativas de ferias libres, están muy bien organizadas. Uno de los elementos que nos parece fundamental relevar es cómo, por ejemplo, las mujeres, siendo que socias y socios se reparten en un 50%, como en un 70% son las mujeres las presidentas de la feria, y en un 71% las vicepresidentas.
No me extraña, uno siempre ve a las mujeres que son tan como empoderadas en las ferias, son como parte de hoy en día tantas mujeres son emprendedoras, y las ferias tienen muchos emprendedores, así que
y en toda la sociedad, cuando existen los espacios y los mecanismos para, ese es un elemento muy importante. Hoy día sabemos que tenemos más y mejores ferias. Son 1.455 a lo largo y ancho del país, un 31% más que el 2016. Hemos avanzado un puesto de 101 a 112 en promedio por feria libre, ¿ya? Y otro elemento que nos parece importante destacar ahí, el proceso de descentralización. Antes estaba muy concentrada la región metropolitana, y hoy regiones como Los Lagos, Araucanía, O'Higgins están tomando relevancia relativa. Eso significa que estamos acortando estas cadenas desde la agricultura familiar campesina a la propia feria.
¿Y en regiones que de dónde a dónde abarca el catastro?
Es nacional y tiene representación.
¿Y hay en todas las regiones?
En todas las regiones, claro. Uno, en la zona extremo sur, tú sabes que el 90% de los alimentos, fruta y verduras son importados en la región de Magallanes. Y por tanto también el número de ferias libres es bajísimo, creo que son dos. Y ahí tenemos ya, y digámoslo, tenemos un desafío no de la Feria Libre, sino como país, del cómo efectivamente abordamos la importación del 90% de nuestra fruta y verdura.
Oye, tengo dos preguntas. La mayoría de las frutas y verduras que ahí se venden son productos de la región, a propósito de Magallanes.
Es una buena pregunta que no responde a este catastro,
¿ya?
Pero sin embargo, con los marcos tenemos y la investigación que tenemos y los datos administrativos que trabajamos con los municipios, yo me atrevería a decirte que sí, que son circuitos cortos de valor.
¿Ya?
Por ejemplo, una familia que tiene su parcela o agricultura familiar campesina, en Milipilla, claro. Valle Arauco, por ejemplo, sí está abasteciendo o al Ovellador o efectivamente a las ferias que circundan la provincia de Milipilla, que va desde Alhué hasta Melipilla, María Pinto y otros.
Ya, ahí en ese caso, por ejemplo, tú mencionas productores o ferias chicas que abastecen otras más grandes, ¿sí? Pero la mayoría, no sé si lo responde la encuesta también, porque ya me salté las preguntas, pero la mayoría de los productores comercializan a través de las ferias libres. ¿Son su principal canal de comercialización?
Sí, por supuesto. Tenemos lugares como Lo Valledor, por ejemplo, que es un gran abastecedor.
Ya.
Pero por otro lado, también tenemos muchos agricultores, y como te digo, agricultores familiares campesinas, que directamente distribuyen sus productos en las ferias que circundan su espacio. Entonces ahí hay un elemento súper relevante. Nosotros tenemos una ley que al 2050 vamos a llegar a la carbono neutralidad. Es decir, que nos adaptamos, hacemos resiliencia para el cambio climático. Entonces, qué importante es que, por ejemplo, tenemos un muy bonito dato que ya la mitad de las ferias, un 53% de las ferias, han incorporado, gracias al programa del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, medidas para la mitigación a este. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Que están usando paneles solares, por ejemplo, en la feria, que estamos haciendo bancos de alimentos para la reutilización y el desperdicio. Leí un estudio hace poco tiempo que el 50% de los alimentos se estaban perdiendo, los que no se vendían no se estaban reutilizando, como efectivamente también la Feria Libre en su organización tiene servicio de compostaje y por tanto todas esas medidas ayudan efectivamente a
sin
el
duda.
Impulso a la carbono neutralidad.
¿Y Cercotec los capacita en eso? ¿Lo instruye en eso?
Sí.
¿Cuál es el apoyo de Cercotec?
Mira, la presidenta Michelle Bachelet hace alrededor de 15 años, en un sentido de reconocer a este agente económico local, decide y mandata la creación de el programa de fortalecimiento de ferias libres. Yeah. Y cuando nace es un programa individual. Cada puesto de feria se inscribía o postulaba, tenemos concursos públicos, y te cuento que el subsidio era de 200.000 pesos y estaba enfocado muy en activo fijo, comprar la balanza, quizá un toldo, y luego de eso se logra avanzar a que fuera un programa asociativo, es decir, que la feria postulara.
Ah, perfecto.
Y por tanto crecimos en calidad y también en cuantía. Entonces ya no son de 200.000 pesos los subsidios, hemos llegado hasta subsidios de hasta 30 millones de pesos. Y en donde
para la feria.
Para la feria. Entonces, cuando ustedes van a la feria y ven que, por ejemplo, ya hay toldos del nombre de la feria apoyados por Cercotec, o, y acá es muy importante, la inversión en activo fijo, balanzas, elementos de cuidado para nuestros feriantes, elementos de, como tú bien señalabas, de capacitación en sostenibilidad, en género, en tantos otros que son indispensables, porque tú comprenderás que ellos también son empresarios, empresarios que no pasan por la universidad. O, y acá tenemos, por ejemplo, un bonito dato también de que un 6% el 2016 tenía estudio universitario. Hoy día lo doblamos.
Ah, te iba a preguntar por la educación de quienes participan en esto. En general son personas ya mayores, o sea, mayores en el sentido que no es juventud, digamos, sino que son.
Uno de los desafíos que tenemos es que nuestras ferias han pasado de generación en generación, son microempresas familiares. El tema es que hoy día efectivamente hemos visto una ralentización o que efectivamente el promedio de edad va de 50 a 60 años y por tanto ahí nuevamente tenemos un desafío que no es solamente de esta organización, la Feria Libre, es de toda la sociedad en virtud de generar incentivos, porque los hijos y nietos de los feriantes, que muchos de ellos estudiaron bajo mientras sus padres y abuelos vendían en la feria, y ellos están accediendo a la universidad y muchos de ellos están volviendo a la feria a introducir, por ejemplo, tecnología. Y eso es muy relevante.
Claro que sí, me imagino. ¿Y cuál es la disposición? O sea, una cosa que ellos aporten, digamos, con eso, pero ahí ven ustedes una continuidad, digamos, un interés, por ejemplo, de futuras generaciones de asumir la continuidad de esta feria.
Lamentablemente no mucho.
Ah.
Y por tanto, y como te decía,
ahí ya hay que hacer un...
Tiene ya carácter de bien público. Este modelo de desarrollo requiere que podamos tener más ferias libres, más y mejores ferias libres, porque efectivamente nos generan inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria, y eso es muy importante para efectivamente tener una sociedad que esté bien alimentada y esté bien equilibrada.
María José, esto es solo para saber. Hablamos de ferias libres en general, y este catastro me imagino que así lo estipula, de fruta y verdura, pero de repente uno va a las ferias libres y se encuentra con ropa, se encuentra con artículos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se regula? Y me imagino que eso no está dentro del catastro.
Eso es una temática muy relevante que se está analizando en la creación de la ley de ferias libres,
yeah,
y en la cual por primera vez se va a rayar la cancha y igualar la oportunidad de la feria. Tenemos, por ejemplo, que como te decía, son altamente formalizadas. Sin embargo, por ejemplo, las patentes que pagan, la varianza es muy alta. Es decir, hay patentes al año que son de 100.000 pesos, pero hay otras que pueden costar 400.000 pesos.
Ah.
Entonces, va a depender de qué servicios, por ejemplo, da el municipio. Ese rayado de cancha es fundamental para establecer igualdad de condiciones, porque un feriante en Arica debería tener las mismas condiciones que un feriante en Biobío. Ese es un elemento central a tu pregunta.
Otra cosa asociada a esa pregunta es la seguridad. No sé si en el catastro se consideró ese ítem de seguridad.
Por supuesto.
¿Y cuál fue el resultado?
Este es el resultado que más me gusta. Hace 10 años, un 96% de las personas que iban a la feria pagaban con efectivo. Hoy día eso se reduce un 40% y, por tanto, un 64% se paga con efectivo. Es decir, estamos pagando hoy día mucho más con transferencia electrónica.
¿Ya? ¿Ya?
Y eso viene a responder un cierre que es importante, que es un cierre de brecha importante para todas las pymes, ¿eh?, y cooperativas, que son las brechas digitales.
Sí.
Pero eso trae consigo una sinergia o una externalidad positiva que es bastante favorable, las materias de seguridad, en el sentido de que las ferias se ponen en espacios públicos.
Claro.
Y, por tanto, sabemos hoy día que al pagar con transferencia electrónica cuidamos más,
es más
a los vecinos, a los clientes y a los propios feriantes. Y eso también conlleva a que los propios feriantes tengan una mejor trazabilidad financiera de sus ventas.
Claro, y uno como consumidor tienes un respaldo, porque en el fondo hay una boleta ahí, ¿no? Hay una transacción respaldada.
Así es.
Que con el efectivo no se da. Y en general, en términos, aprovechando, digamos, o sea, nuestro país en materia de seguridad no está pasando un momento muy, muy bueno, por decirlo así. ¿Las ferias libres en qué contexto se están dando? ¿Son espacios seguros hoy en día?
A ver, si bien esa pregunta no la contesta,
sí, no es parte del catastro, es solamente para comentarla contigo.
Pero yo me atrevería a decirte, desde la deformación profesional, que la afluencia público sigue siendo muy alta en la feria.
Yeah.
Y por tanto eso significa que siguen siendo espacios seguros donde las personas estamos yendo a comprar. Así que hay otros desafíos que son importantes. Tú sabes que los cambios societales en Chile y en el mundo han avanzado, que nuestras jornadas laborales no cambien mucho, sean rígidas, y por tanto los horarios de la feria o los días de las puestas de la feria, que sí, eso lo recoge el catastro, se está resintiendo. Y por tanto, por ejemplo, uno de los desafíos de las ferias, porque ellos se ponen, por lo general descansan los días lunes, entonces trabajan de martes a domingo en las mañanas. Entonces uno de los desafíos de política no pública, sino de reorganización de ellos mismos, con relación con los municipios, con los gobiernos regionales, es, por ejemplo, cambiar los horarios y los días de la feria.
Ah.
Por ejemplo, qué interesante sería...
Y eso depende de ellos, digamos, porque aunados se puede conversar con la autoridad, se puede llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí y no. Por eso va a ser tan importante la ley de ferias libres que ordena y establece cuáles son los deberes y derechos de cada participante en esta sociedad, que son municipios, socios de las ferias, los dirigentes y también los propios ciudadanos que en muchas calles se instalan, que son los jardines de muchos vecinos de Chile.
Oye, María José, a propósito de seguridad, pero hablando de la seguridad social, ¿cuáles son los desafíos actuales? Tú por ahí dijiste, cotizan ahora, tienen un sistema, digamos, de respaldo, ¿no? En este sentido.
Sí, ese es otro dato cuantitativo que valoramos positivamente. Un 76% hoy día de las y los socios tienen cotizaciones al sistema de salud. Un 1% ISAPRE, el resto efectivamente es FONASA. O sea, están adscritos al sistema de salud. En materia de contribución al pilar contributivo, pago cotizaciones al FP, sí, estamos alrededor de sobre un 25%. Ahí también hay un desafío enorme, porque si bien hemos logrado en materia de país avanzar con este derecho básico de la PGU, también es importante generar y alinear los incentivos, pero también va, según la capacidad de ingresos que tengan las y los feriantes, poder efectivamente que aumentemos su contribución al pilar contributivo. Pero es una buena noticia.
Sí, por cierto. Bueno, me decías tú, 1.455 ferias en todo el país es lo que registra el catastro. ¿Qué implica esto en términos de generación de empleo?
Muy importante, mucho, y trabajo decente. 440.000 empleos al año. 30% más que hace una década. Y por eso eso va muy ligado a nuestra conversación precedente. La incorporación a la seguridad social,
claro.
Salud, previsión,
claro.
Y también efectivamente a la contribución de pagos de impuestos. Y por tanto, sí, son un actor económico relevante para la generación de trabajo decente.
O sea, María José, en el fondo esto está implicando que las ferias o los feriantes ya no lo toman como un trabajo así a la pasada, ni un trabajo ocasional, sino que es algo ya incluso establecido que puede ir creciendo, ¿sí?
Siempre para ellos ha sido su trabajo, su motor de vida, por eso ha habido una trascendencia de generación en generación. Pues son familias microempresarias y efectivamente esto es muy relevante porque la asesoría técnica especializada que la da el Servicio de Cooperación Técnica es fundamental para entender que ellos son empresarios de la Feria Libre, distribuidores de nuestra alimentación saludable en el país y por eso son tan importantes.
¿Y qué desafío representan los puestos no autorizados para las ferias libres según lo que dicen los dirigentes, lo que dicen los feriantes?
Sí, en estimación de la encuesta son alrededor de 131.000 coleros o puestos informales o no autorizados.
¿Colero se le llama?
Sí, en la jerga popular son puestos no autorizados por la propia feria y que pagan efectivamente, ellos no están pagando al municipio su patente.
Yeah.
Y según los propios dirigentes y también los socios de la feria, les es un problema porque efectivamente hay desigualdades en la venta de los productos. Y en materia de lo que hemos hecho ahí como Servicio de Cooperación Técnica y finalmente en la política pública es indicar cuáles son las fortalezas de estar formalizados, no solamente para los feriantes, sino que para todas las pymes.
Sí, claro.
Hay un dato que me parece relevante y déjame linkearlo. Un 71% de los feriantes no acceden a créditos. Y eso es relevante porque cada innovación que quieran hacer en su puesto de trabajo tiene que salir de su propio bolsillo o de sus ahorros.
Y entonces, en ese sentido, ¿cómo?
Hay un círculo.
¿Y qué se puede hacer para que puedan acceder a créditos? Es un elemento que, digamos, se va a analizar, que se va a considerar, depende de quién.
Primero ahí, la virtud de la formalización. y la formalización acá es efectivamente pertenecer a la Feria Libre, tener dirigentes. Hay tres federaciones muy importantes de ferias libres en Chile, las cuales primero son ellos, las federaciones y las confederaciones, las que están llamadas a defender los intereses corporativos de la Feria Libre. Eso es como primera cosa. Como segunda cosa, la formalización te permite demostrar y dar una garantía de, para ir a un banco, el Banco del Estado o banco, el Banco Estado o banca privada, para decir, sí, yo soy una persona formal. Y ahí también un llamado a la institucionalidad también de los bancos de entender que una patente comercial a una feria libre significa que esas personas están formalizadas. Entonces, acá hay un trabajo y un desafío que es de carácter público, y ahí tiene un rol también Cercotec, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de impulsar políticas en representación de, y también por otro lado del sector privado, de entender que es muy robusta la construcción de este actor en los territorios.
Muéstranos un poquito el catastro, y te lo quiero preguntar a propósito de lo que estás mencionando. ¿Este catastro considera cifras generales? O sea, aquí no es que esté el catastro de todas las ferias ni los feriantes, no. ¿O son cifras generales?
Qué bueno que me preguntas sobre la metodología. Esta es una metodología quali, quanti y de datos administrativos. Fuimos a todos los municipios de Chile a que nos dijeran dónde están las ferias, cuántos socios tienen. Entonces hicimos match de lo que nos contestaban en la encuesta y efectivamente estos datos administrativos. Quiero agradecer a los municipios por haber aportado a este trabajo.
Lo voy a mostrar, lo voy a ir mostrando. Chicos, no sé si ahí se ve, mientras la María José nos sigue contando ya. Importante eso, participación de los municipios, datos importantes, estadísticos.
También comentarte y dar el agradecimiento al Ministerio de Agricultura, a ODEPA, tienen un explorador de ferias donde sabemos, y importante que lo puedan ver, hay un explorador donde aparecen todas las ferias libres de Chile, así que vamos a pasar el dato. También agradecimientos a ellos. Bueno, como te decía, agradecimiento a las federaciones por poder permitirnos entender de mejor forma algunas preguntas para hacerlas más precisas. Y este es un te quiero decir que tiene metodología mixta. ¿Qué significa eso en castellano? Que tiene estudios cualitativos y cuantitativos. Hicimos, como te comentaba, preguntas a dirigentes, a socios y socias y a los clientes para evaluar su satisfacción. Y comentarte que tenemos disponibles en catastrodeferias.cl más la página web de www.cercotec.cl.
¿Ahí está esto?
Está no solamente eso, está la versión extendida y además, que es muy importante, están las bases de datos innominadas, por cierto, en las cuales los investigadores pueden acceder a través de solicitud de vía transparencia para que invitarlos a que puedan hacer más investigación sobre la materia.
No, eso por una parte buenísimo. Y también a quienes quieran integrar, formar parte de la feria, María José, a los feriantes, a los pymes, ¿dónde? Ahí tienen que acercarse a sus organizaciones, ¿no?
Así es.
Eso es lo principal, la asociatividad. Oye, ya, se nos acabó el tiempo, Guito, ¿no? Sí, estamos listos. Solamente preguntarte, llegué a la página conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacan aquí? A modo de resumen.
Las ferias libres, bueno, son vitales, como lo dijimos, para la inocuidad y la seguridad alimentaria de Chile. Segundo, tenemos más y mejores ferias en calidad y estas van de la mano con los desafíos de Chile al 2050, que son sostenibilidad, que son cierre de brechas digitales, incorporación de género y tantos otros que nos parecen vitales.
¿Y crees tú que van a seguir creciendo? ¿Cuál es tu visión?
Esperemos la ley y conversamos.
Buena respuesta. María José Becerra, gerente de Cercotec, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el agro. Muy interesante y sobre todo, ¿cómo se llama?
Catastroferias.cl o Cercotec.cl.
O Cercotec.cl. A través de la página de Cercotec también pueden ingresar y llegan a revisar este documento que es muy, muy interesante. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Vero.
Que tenga un buen resto de vacaciones y con ustedes nos separamos brevemente y ya seguimos aquí en el agro.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
¡Exacto! Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro, y nuestra próxima entrevistada tiene que ver con una innovación en la agricultura. Ya les voy a contar de qué se trata, porque hay una empresa chilena, Patagonia Biotecnología, PatBio, que a partir de una alga patagónica, esta es la Macrocystis pirífera, oriunda de las costas del Pacífico, elabora extractos que nutren a diferentes tipos de cultivos, y estos extractos de algas emergen como una alternativa frente a los químicos utilizados en la agricultura. Les ha ido tan bien que realizarán un envío próximamente a China, mercado que se suma ya a Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Guatemala, en fin, Costa Rica y Colombia. Esta información yo me acuerdo que la vi en la prensa y la encontré fantástica, porque aparte de ser un muy buen beneficio para la agricultura, es parte de la innovación y de las posibilidades que nos abre nuestra extensa costa. Así es que vamos a conversar con Rebeca Galvez, cofundadora y gerente general de PatBio, a quien contactamos porque está allá a lo lejos, en Puerto Montt. Rebeca, gusto saludarte, bienvenida al Agro.
Verónica, muchísimas gracias. Es una alegría para nosotros poder estar acá con ustedes en este medio de comunicación tan importante para el agro chileno, en donde estamos tratando de construir, como dijiste tú, de manera sostenible, combinando y generando un beneficio para la agricultura chilena, de una materia prima que desde mi punto de vista es la siguiente materia prima que puede posicionar a Chile en un mercado increíble de lo que es los productos a base de algas marinas.
¡Wow! Rebeca, nos escuchan a lo largo de todo el país en nuestra extensa red de emisoras de Radio Agricultura y ahora también a través de Agricultura TV. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata esta innovación, de qué se trata esta alga, cómo la descubrieron, cómo nació PatBio.
Bueno, la verdad que Patagonia Biotecnología es una empresa que tiene casi 30 años de I+D.
Ya.
Es una innovación que partió de un estudio del doctor Gotardo Schenkel, ingeniero químico, que recorrió muchos países del mundo hablando en los años 80 respecto de la importancia de cuidar los suelos. No hablaba de salud de los suelos, ese es un término que estamos usando nosotros, pero el doctor Schenkel fue profeta antes de su tiempo. Si lo hubiéramos escuchado, no estaríamos viviendo lo que hoy vivimos. Y su estudiante, Marcelo Brintrup, es hoy día nuestro CSO, y él, a partir del año 2000, se dedicó con el doctor Schenkel a ver 12 tipos de algas marinas en Chile.
Yeah.
Que podían de alguna manera ayudar a los cultivos. Ahí se eligieron 4 algas, de las cuales la Macrocystis es el alga más importante. Pero lo que nosotros estamos haciendo es un bioestimulante para la agricultura. Hay muchos productos importados a base de Ascophyllum nodosum y de Clonia maxima, y que nosotros como chilenos no nos damos cuenta que tenemos en nuestro país el alga más poderosa del mundo, con una tasa de crecimiento 100 veces mayor en orden de magnitud que Ascophyllum, y es una alga que está nutrida por esa corriente de Humboldt, por las aguas patagónicas aún frías, y con una cantidad de componentes y nutricionales increíbles.
¿Un alga que se encuentra geográficamente a lo largo de toda la costa o en ciertas regiones?
No, a ver, Rebeca, existe una Macrocystis pirífera en toda la costa del Pacífico, yeah, desde Alaska hasta hasta el extremo sur. Nuestros productos, nuestro proceso es un proceso patentado en Chile, en Estados Unidos y en Canadá, pero la característica de las distintas variedades de macrocistis, en nuestro caso usamos la macrocistis pirífera, también depende mucho de las condiciones medioambientales. Y nosotros hemos comprobado de que las algas de este mar Pacífico Patagónico son mucho más poderosas porque son un testamento de la evolución. Viven en condiciones extremas y por lo tanto tienen una capacidad de adaptación increíble. Entonces nuestros bioestimulantes ayudan a los cultivos a resistir muchos de los estrés que hoy día está sufriendo la agricultura, como estrés de temperaturas, estrés hídrico, a veces de inundaciones. Y lo que nosotros hacemos es ayudar a esos cultivos a sobrellevar estos estrés abióticos.
Ya, o sea, primero, ¿qué tipo de producto elabora Patagonia Biotecnología? ¿Y cuál es el propósito principal en la agricultura, aplicado a la agricultura?
Bueno, nuestros productos principales son Fertum Booster, que es un producto líquido, Fertum Foliar y Fertum Biofer Plus. Nuestro producto Booster es un producto que se posiciona para mejorar el enraizamiento y ayudar a nutrir el microbioma que está alrededor de las raíces para promover el crecimiento de consorcios microbianos. El Fertum Growth es un producto que se posiciona en el fruit sizing, en generar cultivos, o sea, generar frutos de mayor tamaño, de mayor calidad. Y entonces con eso cubrimos las distintas etapas que cubren los distintos bioestimulantes. Y el Fertum Biofert Plus es un producto que combina aminoácidos y algas marinas y es un producto especialmente para recuperar suelos.
Ah, ya.
Eso es más o menos el resumen de los tres productos más importantes.
¿Y los dos primeros se aplican a las plantas? ¿Cómo es la aplicación? ¿Y el segundo a los suelos?
Las aplicaciones de los productos Fertum se hacen al riego o se hacen en forma foliar. Generalmente hoy día los agricultores, la agricultura moderna, la agricultura más tecnificada, está aplicando muchos productos al riego porque es de menor costo hacerlo así. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestra asesoría agronómica a nuestros distintos clientes es que les preguntamos y compartimos con ellos, primero les preguntamos cuáles son sus desafíos más grandes, analizamos cuáles son sus programas de aplicación que ellos ya están usando. Les hacemos sugerencias adaptando esos programas de aplicación y en muchas oportunidades tú puedes ayudarlos a reducir la aplicación de distintos productos nitrogenados, fósforo, etcétera, porque lo que producen los extractos de algas es que ayudan al microbiota que está en el suelo, bacterias que fijan nitrógeno, otras que solubilizan fósforo, a poder hacer disponibles los nutrientes que ya existen en el suelo. Entonces, muchas veces hay muchos nutrientes que están en el suelo en formas en que las plantas no las pueden absorber y los bioestimulantes ayudan a hacerlos disponibles a las plantas.
Rebeca, mencionaste por ahí que dentro de las aplicaciones actúan estos extractos de algas en los cultivos para disminuir el estrés. ¿Qué tipo de estrés ayudan a mitigar?
Bueno, no disminuyen el estrés, sino lo que hacen es que preparan a la planta para resistir estrés de mejor forma.
Ah, ya. ¿Qué tipo de estrés?
Si hay una sequía, una planta que está mejor nutrida, ¿verdad?, tiene mayor capacidad de cerrar sus estomas cuando se está deshidratando y mantener sus reservas de agua y no sufrir una deshidratación. También cuando hay ataques de heladas, por ejemplo, una planta que está bien nutrida y con un programa de bioestimulación es capaz de resistir las heladas de mejor forma.
Y en relación al suelo, ¿en qué sentido los extractos funcionan como pre y probiótico para la microbiota del suelo?
Bueno, los extractos de algas finalmente son un alimento para los microorganismos benéficos que están en el suelo. Hemos hecho distintos estudios con distintos científicos, distintos ensayos con asesores y consultores importantes en Chile, y hemos logrado comprobar que con la aplicación de nuestros productos proliferan a un ritmo mayor los microorganismos que necesitamos, como te mencionaba anteriormente, para disponibilizar los nutrientes que están en el suelo. Estamos muy contentos y muy orgullosos que justamente hoy día nuestra gerente de I+D agronómico presentó una tesis que está relacionada justamente con el uso de extractos de algas y cómo estos extractos de algas ayudan a los microorganismos y por ende a las plantas en el Congreso de Bioestimulantes que se está realizando en Barcelona. Terminó hoy día, fue un congreso de 3 días, se eligieron 14 tesis para este congreso. Y yo estuve en el Congreso de Bioestimulantes, estuvimos todos con el doctor Patrick Brown, que es el profesor que organiza estos congresos a nivel mundial. Y en Monticello me contó que hubo 400 tesis que postularon al Congreso de Bioestimulantes. Son todas tesis que vienen desde la innovación buscando nuevas soluciones para el agro, y fue seleccionada dentro de 400 postulaciones la tesis de Macarena. Esa tesis se presentó justo con su profesor de la Universidad de Concepción, y por las noticias que tengo hubo mucho interés en la comprobación con sus resultados de que efectivamente los extractos de algas ayudan a mejorar la calidad de los suelos a través de la proliferación de los microorganismos benéficos.
Y justamente te iba a preguntar, hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados, tanto en frutales, en variedad de plantas, como en suelo, Rebeca?
Bueno, en las plantas lo que nosotros logramos es aumentar los rendimientos, correr las curvas de calibres. Por ejemplo, en el tema de los cerezos, tú sabes que no basta con tener un rendimiento en kilos importante, sino que el negocio te lo va a hacer el tener los calibres 3, jumbo, etcétera, etcétera. Y también los extractos de algas ayudan a la condición de la fruta que se cosecha. Por condición hablamos a veces de las piernas, esa capacidad de estar en los containers en estos viajes larguísimos hasta China. Y eso hace que al usar estos bioestimulantes tú tengas una fruta de mejor calidad. Finalmente, una planta bien nutrida va a generar frutos de mejor calidad, y lo que hacen los bioestimulantes es que ayudan a que la planta aproveche los nutrientes disponibles, permitiendo también disminuir el uso de químicos que a veces solamente se lavan hacia los cuerpos de agua.
Ya, pero esos positivos resultados ya lo han venido viendo en forma sostenible, digamos. O sea, es así, sí. Año a año
nosotros
se
corrobora. Todos los años nosotros hacemos ensayos con los asesores agronómicos más importantes de Chile. Tú sabes que en Chile hay distintos líderes en distintos nichos y en distintos frutales, y nosotros trabajamos con los consultores referentes en cada cultivo. Entonces es bien importante señalar de que al principio estos asesores recomendaban Ascophyllum nodosum o Esclonia maxima, y hay muchos productos a base de Ascophyllum nodosum, que es del Atlántico Norte. El producto líder en esa categoría es el producto Stimplex, y luego está en las algas, los extractos de algas que profieren de la Clonio Maxima de Sudáfrica. La alga líder ahí es Kelpack. Y resulta que nosotros en Chile, teniendo la Macrocystis a la mano, no la estábamos usando. Entonces nuestra primera tarea fue comprobarle a todos estos consultores que la Macrocystis tiene efectos igual o incluso mejores que las algas que traen desde otras latitudes. Y además nosotros como compañía somos los únicos que estamos cultivando nuestras algas. Eso es una innovación muy importante, y esa innovación repercute no solamente en que nosotros estamos protegiendo el medio ambiente, sino que también en el hecho de que nosotros, al cultivar nuestras algas, las cosechamos cuando están listas, cuando están en esa edad fenológica en que nosotros sabemos que tienen los componentes activos y la concentración que nosotros necesitamos.
¿Dónde la están cosechando? ¿Dónde se cultiva la macro?
En la isla de Chiloé estamos cosechando nosotros nuestros cultivos. Nosotros participamos la semana pasada en un seminario en la Universidad de Los Lagos para colaborar con el ecosistema en el impulso del cultivo de algas en Chile.
¿Y por qué Pandío prefirió cultivar su propia alga?
Porque cuando nosotros nos asociamos con nuestro científico Marcelo Grintrup, nos dimos cuenta de que el verdadero desafío en un producto biológico es mantener la consistencia del producto. ¿Ya? Cuando tú tienes materias primas naturales, no es lo mismo que un producto químico, es mucho más fácil hacerlo. Entonces, con un doble propósito, uno, conservar el medio ambiente, conservar los bancos naturales de algas en un país donde solamente el 3% de las 400.000 toneladas de algas, un estado nacional completo que se cosechan, solamente el 3% viene de cultivos. Tú no solamente estás protegiendo el medio ambiente, pero más importantemente estás logrando un producto consistente. Nosotros cosechamos las algas y las procesamos con nuestro proceso patentado en nuestra planta en Puerto Montt en menos de 24 horas.
¿Y qué diferencia tiene, Rebeca, o cuál es la diferencia principal entre este producto chileno de Pandío y los que se importan similares?
El poder de las algas, la combinación del poder de estas algas, el hecho que tú estás cosechando algas juveniles, la concentración de los componentes bioactivos y el procesarlo dentro de esas 24 horas hace que nuestro producto tenga atributos espectaculares. Ahora, yo no voy a decir que un producto importado desde Canadá sea un producto malo, pero nuestros productos son igualmente competitivos, ¿verdad? Y son sostenibles y que generan una innovación para el país, generan trabajo para el país y generan mayor add value para los cultivos chilenos.
¿Trabajan también con otras especies de alga, Rebeca?
Sí, nosotros también usamos Ulva lactuca, una alga conocida más como lechuguilla.
¿Ya?
También usamos Durbilea antártica, que es el cochayuyo, y también usamos una alga roja.
¿El cochayuyo que conocemos todos? ¿Sí?
El cochayuyo que todos conocemos, sí, exactamente. Entonces, la macrocistia y el cochayuyo son algas pardas, la Ulva lactuca es una alga verde y usamos una alga roja que es la pórfira. Y estas algas tienen distintos componentes. Algunos tienen más alginatos, otros tienen carraginanos y así vamos haciendo productos que se adaptan a la necesidad de las plantas en las distintas etapas fenológicas en donde se aplican. Como te decía, el Fertum Booster promueve el enraizamiento, se aplica, por ejemplo, a tratamientos de semillas también, no solamente en los frutales, en esa parte de vegetativa, ¿verdad?, de los cultivos, el establecimiento de huertos nuevos, y luego el Fertum Foliar, que es el que contribuye al crecimiento y a mejora de calidad de los frutos.
Oye, Rebeca, nos escuchan muchos agricultores, solo para terminar, ¿qué les recomendaría a ellos y por qué es bueno utilizar este tipo de bioestimulantes nacidos de algas, extraídos de algas marinas?
Mira, felizmente la adopción de extractos de algas es bastante ya usado en Chile. Chile es un país que tiene una agricultura muy moderna y hay bastante conocimiento del uso de extractos de algas, pero yo encuentro que generalmente son las empresas grandes, la gran agroindustria, que está usando estas innovaciones en forma permanente. Sin embargo, a veces los agricultores más pequeños siguen con la aplicación del tradicional NPK. Ya nosotros comprobamos en una lechería, que es la lechería más grande del mundo acá en el sur, que la aplicación de 2 litros de Fertum Foliar reemplazó y dio el mismo resultado con mayor materia seca a 80 unidades de urea. Eso son muchas unidades de urea y el retorno económico de aplicar 2 litros de Fertum Foliar en vez de 80 unidades de urea es bueno para el bolsillo del agricultor y bueno además para el suelo. Entonces, yo lo que recomiendo a los agricultores que vean lo que se está innovando. Chile es un país que está a la vanguardia. Y bueno, yo he hablado de los chilenos, yo no soy chilena. Muchas veces pasa que los mismos chilenos no están orgullosos de sus propios productos.
¿En serio? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Rebeca?
Yo soy guatemalteca, mira, estadounidense.
Hoy con un acento muy chileno, ¿ah? ¿Eh?
yo llegué aquí en el colegio, en primero medio. Estudié en Estados Unidos y luego volví a Chile. Chile es un maravilloso país, con una maravillosa geografía, con un maravilloso ecosistema y recursos naturales, pero lo que tenemos que hacer es atrapar todo este poder de la evolución de este maravilloso mar Pacífico, la corriente de Humboldt. Nosotros acá en Puerto Varas además estamos generando un polo de innovación biotecnológica. Entonces, con la biotecnología, poder, en vez de estar cosechando 97% de algas de bancos naturales, aumentar el cultivo de algas de un 3%, un 5%, un 20%, pero además no mandar algas en bruto a China. Nosotros estamos mandando nuestro producto terminado. Lo que nosotros vemos es que China importan muchas algas chilenas. Luego hacen bioestimulantes baratos y los exportan, pero resulta que una rama importante del gobierno chino está importando nuestros extractos de algas para fomentar y para ayudar al crecimiento de la horticultura en China, para los alimentos de sus propios habitantes. Yeah. Entonces, algo raro está pasando.
Sí, sí, ¿ya? No.
Entonces, nosotros en Chile tenemos la tecnología, tenemos el talento y tenemos materias primas
el increíbles. El estándar y la calidad. Entonces, Rebeca, muchas gracias. Rebeca Gálvez, cofundadora y gerente general de BatBio. Muchas gracias por esta entrevista súper interesante. Felicitaciones también por trabajar por y para nuestro país y para nuestros agricultores.
Muchas gracias, Verónica.
Un gusto, sí, que estés muy gracias, bien. Saludos.
Y gracias a Radio Agricultura por el trabajo que hacen de educación y de ayudar a incorporar las innovaciones de grandes empresas chilenas para la agricultura chilena.
Por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Estamos terminando el programa del día de hoy aquí en El Agro. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que sigan disfrutando de este verano. Nos vemos la próxima semana.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.